Seguimos la clase de Testigo de la Resurrección. Buenos días a todos. La última clase fue hace 2 semanas por el retiro de matrimonios, pero espero que hayan, los que no pudieron ir, pues escuché que el sermón del domingo pasado estuvo bueno. Yo no lo he escuchado todavía, pero también, no sé si lo hemos puesto todavía, no he chequeado, pero 2 de las clases del retiro las grabamos también para los que estén interesados. Y hablamos de... ¿De quién fue que hablamos? Ya mira, no, ni yo me acuerdo ni... De Juan el Bautista. Hablamos de Juan el Bautista la última vez. Y hoy vamos a hablar de Nicodemo. Este es un personaje que... Yo creo que muchas veces los cristianos y los no cristianos también, a veces lo miran de mala manera, pero yo creo que tal vez al estudiarlo hoy, pues tal vez veamos un ángulo un poco diferente de este personaje del cual yo creo que podemos aprender muchas cosas. Un poco de datos biográficos aquí de Nicodemo. Primero que nada, el nombre hebreo, ahí lo tienen, no sé cómo se pronuncia bien eso, Nakdimon Ben Gurión. Tenemos otras, además de la Biblia, el Talmud, que es una colección de escritos rabínicos de los fariseos y eso, de los judíos de aquel entonces, pues menciona también a este personaje, Nakdimon Ben Gurión, que se piensa que es el mismo Nicodemo que sale en la Biblia, que era un fariseo. Y más importantemente, y por la razón por la cual se encuentra en estos otros documentos históricos, es porque era miembro del Sanedrín. Y vamos a hablar de lo que significa eso en un momento, pero era una persona bien prominente entre los judíos en el tiempo de Jesús. Era una de las familias más prominentes y ricas de ese tiempo, en el país de los hebreos, en Jerusalén. Y algunos... Gracias. Cerrar la puerta para ahogar el sonido un poco. No sé, en realidad no sabemos, pero algunos datos históricos sugieren que puede haber sido hasta mártir. La mala reputación a veces por el hecho de que fue a Jesús de noche y ese tipo de cosas, pues muchas veces lo usan como ejemplo para que no, ¿sabes?, no debemos ser discípulos en secreto, ese tipo de cosas, pero se piensa que al final, tal vez empezó lentamente, pero al final hasta murió por la fe en Jesús. Eso no lo sabemos de seguro, pero lo que vamos a mirar hoy nos dice que eso es muy posible. Lo que sí sabemos de seguro bíblicamente sugiere que eso puede haber sido posible. Hablemos un poco de lo que significa ser miembro del Sanedrín. Esto es, las raíces de este grupo van atrás hacia el tiempo del Imperio Griego, durante el reino de Antíoco, que los griegos, los que conocen las historias y las profecías de los diferentes imperios en el libro de Daniel y otros lugares en la Biblia, saben que los griegos dominaron al pueblo judío por un tiempo, desde el tiempo de Alejandro hasta que se dividió el reino en 4 partes, que es este periodo que menciona aquí. Y de ahí empieza a surgir el sistema de las sinagogas y todo ese tipo de cosas. Ya eso existía por el exilio, pero empezó a existir ese mismo tipo de sistema también en la tierra prometida, en Israel. Y entonces, bajo los romanos, ya estamos hablando de cerca de entre 50 y 60 años antes de Cristo, el territorio judío fue dividido en 5, lo que le llamaban consejos. Entonces, de esos consejos estaba el Consejo de Jerusalén, que era el Sanedrín, y ese era el Consejo Supremo. Sería algo parecido como la Corte Suprema hoy en día, aunque la Corte Suprema son solamente 12 miembros, pero ustedes saben que en este país, en Estados Unidos, pues hay diferentes distritos de cortes, y entonces pues está el distrito de Boston, que cubre gran parte del área este de Estados Unidos, y hay otros distritos geográficamente divididos, pero entonces está la Corte Suprema en Washington, que cuando siguen apelando después de la Corte Suprema en Washington, puede cambiar la decisión de la Corte de Boston o algo así. Era algo, ¿sabes? Por compararlo, no era exactamente lo mismo, porque en el tiempo de hoy pues no tiene ningún tipo de tono religioso. En aquel entonces pues no había una división entre la iglesia y el Estado, por lo menos en el sentido de los judíos. Los romanos eran un poder de afuera, pero la autoridad de los judíos pues combinaba el liderazgo religioso con el liderazgo más administrativo o político. Entonces estaba compuesto el Sanedrín de sacerdotes, fariseos, saduceos. Vamos a hablar de lo que son los fariseos también, ya que Nicodemo era un fariseo. Los saduceos eran básicamente los sacerdotes, la clase más prominente, más elitista tal vez. Tenían unas creencias diferentes, pero eran más en Jerusalén, en el templo, ese tipo de cosas. Eran los que dominaban el sistema de adoración en el templo, y los fariseos estaban más en las sinagogas. Y vamos a hablar de eso un poco más. Escribas, ancianos y jefes de familias privilegiadas. Era un grupo que tenía como líder al sumo sacerdote, o sea que el mismo líder pues era el líder religioso del pueblo de Israel, y se le consideraba, aunque estaban bajo dominio romano, pues los judíos consideraban al sumo sacerdote como el gobernador supremo de las naciones. Y respetaban la autoridad de él mucho más que la autoridad romana. La autoridad romana la resentían. Eran 71 hombres en el Consejo o el Sanedrín, y era tal como la Corte Suprema hoy en día, era un nombramiento permanente. O sea, cuando te nombran a la Corte Suprema o al Sanedrín, a menos que tú mismo decidas retirarte, que es lo que pasa muchas veces, la gente por edad o lo que sea, por razones de salud, pues deciden retirarte, entonces nombran a otro o se mueren. Pues esa es la única forma de salir de la Corte Suprema. No te pueden sacar después de que te nombre el presidente. Y así mismo era con el Sanedrín. O sea que esta era una posición muy prominente. Porque, ¿sabes? Después de que te nombran, pues ya estás por el resto de tu vida, básicamente. Eran generalmente hombres bien educados, de buena reputación en el pueblo de Israel. Entonces el propósito original, si volvemos a los tiempos cuando los griegos estaban tratando de imponer lo que le llaman el helenismo, la cultura griega, cambiar la cultura y la religión y el lenguaje y todo ese tipo de cosas a los judíos, pues el comienzo fue una idea de proteger la enseñanza de la ley, de la palabra de Dios, y la cultura misma de los judíos contra esas influencias helenistas. Y entonces, pues la obediencia a la palabra de Dios y no permitir que estas otras religiones y este otro sistema que estaban tratando de imponer los griegos, pues infectara o cambiara las costumbres de los judíos. Ahora, en el tiempo ya de la Biblia, pues ya habían pasado varios cientos de años, y entonces pues ya no era necesario, ya no era necesariamente tan puro la intención. Y eso es lo que pasa muchas veces con la religión. Eso es una lección para nosotros. Vemos, por ejemplo, en Mateo 15:1, un pasaje bastante conocido, que también creo que está en Marcos 7, donde criticaron a Jesús por no seguir la tradición de los ancianos, específicamente los diferentes ritos que tenían de cómo lavarse las manos y las ollas y los calderos y todo ese tipo de cosas. Y era una ceremonia que tenían que hacer antes de comer. Y Jesús los critica de vuelta y les dice, ustedes son de los que Isaías dijo que eran unos hipócritas que me alaban de boca y no de corazón. O sea que tenían todas estas tradiciones, pero no necesariamente tenían el corazón en el lugar correcto. También vemos que investigaron la resurrección de Lázaro, o sea que aquí vemos un aspecto un poco más como mezclado entre esto es una estafa o no, pero también con tonos religiosos, eso está en Juan 11:46. Vemos que ya ahora más por el lado de una corte, se reunieron para determinar los cargos contra Pablo en Hechos 22:30, cuando arrestaron a Pablo en Jerusalén. Y todavía esto tenía tonos religiosos, porque ellos lo estaban haciendo como para proteger básicamente su posición, pero pues ya es una función un poco más administrativa, porque presentaron los cargos en las cortes romanas y todo ese tipo de cosas. Buscaron evidencia para ejecutar a Jesús en Marcos 14:55. Aunque pues querían ejecutar a Jesús, pues todavía tenían que seguir la ley de que tenían que haber dos o más testigos, ese tipo de cosas, para poder condenar a alguien de muerte. Jesús mismo sabía que solo el Sanedrín podía condenarlo a muerte. O sea, en términos de tenían que ir a los romanos después, pero en términos de ningún otro consejo del pueblo judío tenía la autoridad para tomar una decisión como esa. De hecho, en Lucas 3:73, Jesús dijo que ningún profeta puede morir fuera de Jerusalén. O sea, que él entendía que así era, que pasaban las cosas. Y tomaba de los 71, tomaba un voto de 37. No sé de dónde sacaron ese número. Tal vez es porque es un poquito más de una simple mayoría, para que no fuera por solamente no fuera una cosa de 36 a 35, pues tenía que ser 37. Y entonces, pues eso fue exactamente lo que pasó. Se sospecha que hubieron varios, como Nicodemo, que no votaron por la ejecución, pero perdieron. Si leemos los relatos bíblicos, parece que el voto no fue ni cerca, que la mayoría del consejo votó porque ejecutaran a Jesús. ¿Qué más vemos del Sanedrín? Vemos en Juan 11:48, el mismo pasaje que mencionamos ahorita de Lázaro, cuando resucitaron a Lázaro, enseguida la reacción de ellos fue que estaban preocupados por su posición política. Estaban preocupados que los romanos los iban a sacar de su posición. O sea que es como que, ¿sabes? Si uno lo piensa desde el punto de vista de un discípulo, es como una manera completamente diferente de pensar, de que, wow, vieron un milagro de resucitar a alguien, y en vez de alegrarse de que Dios les había enviado a alguien que le estaba haciendo esas señales, que Dios estaba haciendo algo grande, lo primero que pensaron fue, ahora los romanos nos van a sacar de nuestra posición. O sea, que estaban preocupados por sí mismos, y eso entonces que se habían convertido en algo más político y no tanto una cuestión de la pureza original, de que querían proteger la palabra de Dios, querían instruir al pueblo en la obediencia. Ya esa pasó de ser la motivación, y eso es uno de los peligros del liderazgo. Muchas veces, si no deja que las cosas se le suban a la cabeza y deja de mantenerse cerca de Dios y todo ese tipo de cosas, pues eso a veces, ¿sabes? Esas lecciones las podemos aplicar nosotros también. Básicamente estaban decididos a no creer. En Lucas 22:67, Jesús básicamente, creo que este es el pasaje que Jesús les dijo, aun si le dijera, cuando le preguntaron, dinos si eres el Cristo, aun si se lo dijera, no me creerían. Básicamente les dice Jesús. O sea que ellos lo dijeron por decirlo, pero en realidad no les interesaba averiguar la verdad al respecto. Dice en Mateo 27 que Pilato mismo sabía que le entregaron a Jesús por envidia. O sea, que los mismos romanos reconocían cómo funcionaba el Sanedrín, que era una también una cuestión política. Lo más seguro habían hecho negociaciones en otros momentos en las que por protegerse a sí mismo pues habían sacrificado la moral religiosa o ese tipo de cosas. Pero se pueden imaginar que para tal vez una persona como Nicodemo y tal vez otros que eran miembros de este, muchas veces es como en la política también, muchas veces entra en la política la gente con buenas intenciones, pensando que van a ir al Congreso, a ser alcalde, gobernador, lo que sea, y con buenas intenciones de ayudar a la gente y ese tipo de cosas, y cuando llegan es una cosa bien corrupta, y entonces como que los que se quedan ahí acaban siendo igual de corruptos, o ¿sabes? Es bien difícil tratar de hacer algo bueno en medio de ese tipo de ambiente. Exacto. Y lo que yo creo que pasa la mayoría de las veces es que la gente acaba en las mismas. Entonces, se pueden imaginar, o sea, si nos ponemos en los zapatos de Nicodemo, tal vez una persona que sí tenía un verdadero interés por la ley de Dios y por la venida del Mesías y todo este tipo de cosas, pues era una lucha interna, era un, ¿sabes?, siendo parte del Sanedrín, mucha presión, siendo parte de una familia privilegiada y la posición que él tenía, pues se pueden imaginar que debió haber sido una lucha el cambio que trajo Jesús, y se pueden imaginar por qué tal vez le tomó tiempo hacer la decisión de creer o ese tipo de cosas. O sea, que también tenemos que tratar de mirar las cosas del punto de vista de la persona en la situación y no del punto de vista nuestro para poder entender lo que estaba pasando. ¿Quiénes eran los fariseos? Que de nuevo, Nicodemo era no solo miembro del Sanedrín, sino era fariseo. Esto es algo que, por lo menos las raíces de esto comenzó durante el tiempo de Zorobabel y Esdras, o sea, de que estamos hablando del regreso del exilio durante el tiempo del Imperio Persa. Los judíos fueron al exilio con los babilonios, después los persas derrotaron a los babilonios, y como había sido profetizado y en varios lugares a través del rey Ciro de los persas, pues permitió que los judíos regresaran a Jerusalén, y esto se ve en el libro de Esdras, también se ve en el libro de Nehemías, y los profetas Ageo y Zacarías, y un poquito más tarde Malaquías también profetizaron durante este tiempo de reconstruir el templo, de reconstruir la muralla, de no enfocarse en sus propias casas y lo propio suyo y descuidar el templo, descuidar las cosas de Dios, que era la idea de regresar a Jerusalén, era de regresar al sistema de adoración en el templo y hacer un pueblo que le enseñara a las demás naciones lo que era ser una nación guiada por Dios, como nos habló mucho Alan en la clase de Ezequiel. Entonces, de nuevo, vemos que en el templo pues estaban los sacerdotes, que eran los saduceos, que no creían en la resurrección y que estaban mucho más impactados por el helenismo, porque como tenían la posición, de nuevo, es esa cuestión de ser corrompido por el poder. Ellos tenían el poder supremo, básicamente, y entonces, pues, los romanos eran bien helenistas también. Ellos enfatizaban mucho la cultura griega. Y entonces, pues eso les convenía a ellos para mantener su posición. Mientras que, el sistema de las sinagogas, que era fuera de Jerusalén, o tal vez habían en Jerusalén también, pero en general, pues habían judíos dispersos por muchos otros sitios fuera de Jerusalén y aún fuera de Israel, y habían sinagogas, y entonces estos eran lugares donde se leía el Torá, se leía la ley de Moisés, eran lugares de oración, y los líderes de estas sinagogas eran los fariseos, eran escribas, eran abogados, eran este tipo de, ¿sabes? Eran gente bien educada. Por ejemplo, Pablo era un fariseo que había estudiado en la escuela de Gamaliel, que era una escuela bien famosa de los fariseos. Y era ese tipo de personas, eran los fariseos, hombres bien educados que enseñaban al pueblo en las sinagogas. La palabra fariseo viene de la palabra perisha en griego, que significa separatista. O sea, era la idea de separarse de nuevo, como hablamos de esas raíces, de separarse de esa influencia helenista y mantenerse puros como el pueblo de Dios. Esa era la idea. Y generalmente el pueblo muchas veces respetaba más a los fariseos que a los saduceos, porque se entendía que ellos estaban más enfocados en la palabra de Dios y menos supuestamente en el poder político. Pero también con el tiempo fueron alejándose de eso. Miren en Malaquías 2, versículo 7. Dice: los labios de un sacerdote atesoran sabiduría, y de su boca los hombres buscan instrucción, porque es mensajero del Señor Todopoderoso. Pero ustedes se han desviado del camino, y mediante su instrucción han hecho tropezar a muchos. Ustedes han arruinado el pacto con Leví, dice el Señor Todopoderoso. Esto es una profecía de Malaquías, ya varios, tal vez hasta 100 años después del regreso a Jerusalén, en la que, ¿sabes?, Dios a través de Malaquías le dice esto a los sacerdotes. Y entonces este tipo de situación es lo que causó el surgimiento de la clase de los fariseos, y que los respetaran de esa manera, por, ¿sabes?, en parte por lo menos, porque le perdieron un poco de respeto a los sacerdotes y a los saduceos y a los líderes en Jerusalén. Vemos que como que la evolución entonces los hizo separatistas de una manera no buena. O sea, la idea original de ser separados para Dios, que es lo que significa la palabra santo básicamente, es una cosa que nosotros también tenemos que ser de esa manera como discípulos, tenemos que ser diferentes del mundo, pero a la misma vez Dios nos ha llamado, ¿verdad?, a ser discípulos de todas las naciones. Para hacer eso, pues tenemos que amar a las personas y ayudarlos y cuidar de los pobres y pasar tiempo con las personas para poder compartirle y tener impacto en sus vidas y influencia. Y ellos, pues, muchas veces, pues lo que hacían era juzgar a las personas. Entonces vemos que eso causó mucho conflicto en el tiempo de Jesús. El ejemplo que Jesús nos da es que ellos lo criticaban por eso mismo, porque se pasaba con los recaudadores de impuestos y los supuestos pecadores. Entonces ellos estaban condenando a esas personas sin siquiera tratar de ayudarles. Entonces pues no tenían la compasión de Jesús. Y eso lo vemos en Marcos 2 y en muchos otros lugares. Jesús les dice que olvidaron su propósito en Mateo 23. Vamos a leer ese pasaje. Olvidaron las partes más importantes de la ley. Mateo 23, versículo 23. Dice: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, dan la décima parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Guías ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Yo encuentro eso es como una mini parábola. Imagínense la imagen esa de colar un mosquito y tragarse un camello. Pero básicamente Jesús le está diciendo, o sea, se están enfocando en estas cosas bien legalistas, que hasta las especias las están diezmando. Y Jesús no les dice que no hagan eso, Les dije, pero debieran haber practicado el amor y la misericordia y la justicia y la fidelidad sin descuidar las cosas menos importantes de la ley que son. Y entonces, pues se había convertido en algo legalista y algo de como juzgar a las personas y condenar a las personas y no practicaban esa misericordia que vemos en Jesús. Entonces Jesús vino a traer algo nuevo. Ok, tenemos tres pasajes, los tres están en el libro de Juan, y los vamos a leer, que específicamente mencionan a Nicodemo en la Biblia. El primero está en Juan 3. Vamos a leer ahí. Juan 3, del 1 al 21. Este es un pasaje, este es el pasaje más famoso de Nicodemo, y tal vez el pasaje más famoso de la Biblia entera, por lo menos Juan 3, 16. Esa escritura tan conocida fue Jesús predicándole a Nicodemo, básicamente. Esto fue en el año 27, al comienzo del ministerio de Jesús, justo después de que Jesús echó a los mercaderes del templo. Fue que Nicodemo vino a él. Decía, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este se fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, Rabí significa maestro. Sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Así que vemos que reconoce que hay algo especial en Jesús, lo reconoce como maestro y reconoce que está haciendo señales que tienen que ser de Dios. No puede haber otra explicación para eso. Verso 3, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Respondió Jesús. Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes, me imagino refiriéndose a los fariseos o tal vez al Sanedrín en sí, ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo de Hombre. Esto es un reto bastante fuerte a Nicodemo. Además de la enseñanza, le está retando, diciendo, tú eres maestro de Israel y no puedes entender esto, deberías poder entenderlo. Esto es algo espiritual. Versículo 14, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Le está dando un cambio completo de lo que es necesario para entrar en el reino de los cielos. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Ya hablamos de cuándo fue esto, fue el principio del ministerio de Jesús. ¿Por qué piensan que vino de noche? Tal vez para que nadie lo viera. Eso es una explicación. Pueden haber otras también. Tal vez quería tiempo con Jesús que nadie interrumpiera. Tal vez bueno, preocupado por su posición, como quien dice, nadie lo viera, pero pueden haber más de una razón por eso, la que casi siempre pensamos es esa misma. Había mucho riesgo para sí mismo de que lo vieran hablando con Jesús, otros del consejo o algo así.
Tal vez durante el día estaba ocupado también.
Tal vez. Dice que reconoció a Jesús como maestro, aunque no señor todavía. O sea, todavía no tenía la fe que Jesús le estaba predicando aquí que debía tener. Pero a la misma vez, pues sí, sabía que había algo de Dios en Jesús y estaba tratando de entender, estaba inquieto, curioso. O sea, mucho de lo que vemos aquí no es malo. O sea, estudia como cuando nosotros estudiamos la Biblia, estamos buscando de Dios y todavía tenemos esa lucha interna y todavía nos cuesta hacer las decisiones que tenemos que hacer. Y eso sigue por el resto de nuestra vida cristiana. Esa lucha muchas veces cuando hay una decisión que Dios nos está llamando a hacer, de dejar algo, de arrepentirnos de algo, muchas veces eso nos cuesta y la pregunta para nosotros es, ¿todavía estamos dispuestos a hacer esas decisiones y arriesgarlo todo? Jesús no se intimidó con su estatus religioso, su estatus como líder, como político, nada de eso, sino que lo desafió bastante fuertemente acerca de nacer de nuevo. En el verso 4 podemos aprender dos cosas tal vez de Nicodemo. Número uno, que lo más seguro era un hombre mayor. Y eso a veces lo hace más difícil todavía, porque ya estaba pues acostumbrado a su manera de vivir y sus costumbres y todo ese tipo de cosas. Y es bastante claro también que estaba enfocado en lo físico y no espiritual. O sea, Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo y lo primero que pensó es cómo voy a entrar en el vientre de mi madre. O sea, que no estaba pensando espiritualmente. Miremos en Juan 1, varias páginas atrás, rápidamente. Dice, el que era la luz ya estaba en el mundo, verso 10. Y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el punto aquí, por lo menos en aquí, este pasaje es bien profundo, podríamos aprender mucho al respecto, pero en términos de lo que estamos hablando aquí con Nicodemo, es la idea de que Nicodemo pues confiaba, como muchos de los judíos, especialmente los fariseos y los saduceos, confiaba en su estatus, confiaba en que venía de una familia prominente, confiaba en que eran los guardianes de la palabra de Dios, y ahora Jesús de repente le está diciendo, no, tienes que nacer de nuevo. Y si no lo haces, no puedes entrar en el reino de Dios. O sea que esto tiene que haber sido bien chocante para la manera de Nicodemo ver el mundo. Pero vemos que nuestro linaje religioso pues no tiene nada que ver con nuestra necesidad de salvación personal. Y muchas veces vemos eso. ¿Cuántas veces habremos muchos de nosotros estudiado la Biblia con alguien que les pregunta, dime cómo fue tu conversión? O sea, tú dices que eres cristiano, ¿cuándo te hiciste cristiano? Y te dicen, yo nací en la iglesia. Pero eso no quiere decir que no tengas que ser convertido tú también. Y eso era cierto con Nicodemo. En el verso 7, miremos en Colosenses 2, para compararlo con lo que le dice Jesús a Nicodemo. Colosenses 2, 16. Dice, así que nadie los juzgue ustedes por lo que comen o beben o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva, de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. O sea que de nuevo vemos la diferencia entre seguir a Jesús y ser religioso. Y para Jesús había una gran diferencia y era una cosa completamente opuesta uno a la otra. Y Jesús le dice en el verso 9 que básicamente tú deberías entender estas cosas. Él debía haber sido familiar con la idea de renacer. Si piensan, por ejemplo, les doy la cita aquí, no lo vamos a leer, Ezequiel 36 y 37, pero Alan dio la clase hace poco. Estos son los capítulos de Ezequiel 36, es donde habla de que Dios les va a dar un corazón de carne, les va a quitar su corazón de piedra, les va a dar un espíritu nuevo. Ezequiel 37 es donde habla del valle de los huesos secos, que Dios les dio vida y les puso carne de nuevo, que podían tener vida otra vez. Los mismos fariseos, cuando había un nuevo prosélito, le llamaban un bebé, de la misma manera que nosotros tal vez hablamos de bebés cristianos. Pues ellos usaban esa misma analogía también. O sea que Jesús le está diciendo, tú deberías entender este concepto de renacer, pero como que no has entendido lo que los profetas han estado hablando a través de todos estos tiempos. Vemos del verso 10 al 13, de nuevo en Juan 3, que se rehusaron a creer el mismo pueblo al que Jesús fue enviado. Y vemos que había evidencia clara. O sea, por ejemplo, en el próximo capítulo, en Juan 4, cuando vino la mujer samaritana, para ella fue bastante obvio, este tiene que ser el Mesías. Y el mismo Nicodemo reconocía que las cosas que estaban haciendo Jesús tenían que venir de Dios. Del verso 14 al 17, donde dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Y después es que dice que todo el que crea en Jesús pues tendrá vida eterna. O sea, la muerte y resurrección de Jesús cambiaría todo en la vida personal y en la religión de Nicodemo. O sea, Jesús vino, como la escritura que dice, que yo soy vino nuevo y nadie pone vino nuevo en odres viejos porque se rompen, tiene que ser vino nuevo en odres nuevos. O sea, que era un cambio completo de el pacto y la religión y las creencias y la manera de vivir a lo que nos estaba llamando Jesús. Y en el verso 19 al 21, pues Jesús habla de las tinieblas y el pecado, y que la gente que está en pecado, pues, son los que no quieren creer. Y esa era la verdadera condición de Nicodemo, igual que es la verdadera condición de nosotros antes de ser cristianos, pero aún, pues, después de ser cristianos, también es la lucha y es lo que nos aleja de Dios si no nos seguimos arrepintiendo. Y muchas veces la religión se enfoca en los ritos y no en el pecado y en el arrepentimiento, y tenemos que tener mucho cuidado en no caer en eso nosotros mismos también. Vamos a ir un poquito más rapidito aquí porque me estoy quedando sin tiempo. En Juan 7, 45 al 52, no lo voy a leer por falta de tiempo, pero básicamente esto fue una situación en la que Nicodemo defendió a Jesús. Los fariseos querían, o los saduceos tal vez, querían arrestar a Jesús, el consejo, por lo que estaba enseñando en el templo. Y esto fue en Jerusalén 2 años después del primer encuentro. Y Nicodemo lo defendió diciendo, ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? ¿No eres tú también de Galilea? Protestaron. Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Entonces, vemos que Nicodemo era de Galilea. Eso es un dato que tenemos. Ahí fue la mayoría del ministerio de Jesús, aunque fue de Belén, fue en Galilea. O sea, Jesús era de Belén y fue en Nazaret. O sea, vivió en Nazaret. Dice en Lucas 4:24 que no lo aceptaron en Nazaret. Dice en Mateo 2 que José y María huyeron de Belén por la persecución de Herodes. Y dice en Mateo 4, citando una profecía, que en Galilea, pues le llama Galilea de los gentiles. O sea, que también esto fue como una semilla de ministerio hacia los gentiles que vendría después en el libro de Hechos. Galilea había sido repoblada por los asirios y tenía una gran población de gentiles. Y ahí fue la mayoría del ministerio de Jesús. 23 de sus 33 milagros que están en la Biblia fueron en Galilea. 19 de las 33 parábolas, el sermón del monte, todas estas cosas ocurrieron en Galilea, no en Jerusalén. vemos que las autoridades en Jerusalén eran incapaces de creer, aceptar o entender su mensaje de arrepentimiento y de un nuevo pacto. De nuevo, esta idea de vino nuevo en odres nuevos. Y tal vez por esto fue que el ministerio de Jesús fue a Galilea, donde había un pueblo más receptivo. Y pues vemos el prejuicio de los líderes y de los judíos. Y estas cosas, estos prejuicios y este elitismo, esta idea que muchas veces es común en la religión y nos tenemos que cuidar nosotros de esto, de mirar mal a las personas por cómo están viviendo, nos ciegan muchas veces hacia el mensaje de Dios y también hacia nuestro propio pecado y necesidad de arrepentimiento. Y eso es lo que le pasó a ellos. Entonces, el último pasaje está en Juan 19, del 38 al 42, y básicamente habla de José de Arimatea, le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús, dice que era discípulo en secreto por miedo a los judíos, pero con el permiso de Pilato retiró el cuerpo, y dice que Nicodemo trajo una mezcla de 34 kilos de mirra y aloe, okay, y le dieron sepultura en una tumba en un huerto. Todos esos datos son importantes porque nos dicen varias cosas. Número uno, José de Arimatea, nos dice la Biblia también en Marcos 15:43 que también era un miembro del consejo. Así que tal vez la influencia de Nicodemo ahí. Dos miembros creyentes del Sanedrín se arriesgaron porque ya no esto que hicieron aquí no fue en secreto. O sea, fueron a Pilato, eso fue un acto bien público. Sepultaron a Jesús con 34 kilos, esta era la cantidad, normalmente eran 5 kilos. 34 kilos era la cantidad que se usaba para la realeza. O sea, que le dieron la sepultura de un rey en una tumba de un huerto, que era una tumba generalmente de las familias ricas, era la tumba personal de José. Y la tradición cristiana en algunos lugares indica que es posible que José y Nicodemo, ambos o por lo menos uno de los dos, hayan recibido persecución por haber hecho esto de parte del consejo y hasta tal vez hayan sido mártires. Rápidamente, varias lecciones que yo veo. Una, que los religiosos pueden ser convertidos, que no porque alguien sea religioso no significa que debemos no compartir con ellos. Hay muchos ejemplos en Hechos, y de hecho Pablo, Apolos, Sóstenes fueron varios que escribieron muchos libros de la Biblia que tuvieron un gran impacto en la iglesia de aquel entonces. Y todos deben tener la oportunidad de escuchar el Evangelio. A veces por pereza, por ser intimidados, por prejuicio, falta de paciencia, pues no tomamos el tiempo de ayudar a personas, pero como los miembros del consejo, sí hay personas que son religiosos por sinceridad, porque de verdad quieren buscar de Dios y simplemente no les han enseñado el mensaje del Evangelio correctamente. Otras lecciones: Dios desea arrepentimiento y no religiosidad. Y eso, pues, le tomó un tiempo a Nicodemo aprender esa lección. Y el Evangelio requiere una disposición a arriesgarlo todo. Nuestra posición, nuestra reputación, nuestra familia, nuestras riquezas. Al fin y al cabo, llegó un punto que no podían seguir siendo discípulos en secreto. Y eso es cierto siempre para todos. O sea, Dios nos llama, pues, a hacer luz en este mundo. Y eso son varias de las lecciones. Me imagino que hay otras también, pero esas son las principales que yo vi aquí en Nicodemo. Rápidamente, porque estamos un poquito tarde, vamos a hablar de María Magdalena, después de Tomás, después de Judas Iscariote. Así que si quieren ir estudiando estos personajes, pues son las próximas tres clases. Y el 17 vamos a tener una charla, ya que no pudimos tenerla el viernes por la reunión que tuvimos en casa el 17, viernes 17 de octubre. Que Dios los bendiga y busquen a sus hijos rápidamente.